estoy un poquito congestionado. Así que si abdo así, es porque. Nada, por eso. Bueno, el tema de hoy iba a ser otro, pero me pareció interesante tocar este tema. Es este, supersticiones. Es algo que usualmente no hablamos, no recuerdo que se haya hablado. Y buscando mensajes sobre este tema también era casi imposible encontrar algo. Encontré después algunos testimonios de gente que se convirtió. Eso hay, pero mensajes sobre este tema no hay tanto. Y hace poco tiempo caí en la cuenta de la cantidad, bueno, de lo supersticioso que es el argentino en términos generales. Y es algo que todos vimos en algún momento, generalmente seguido. Pero tal, recién el año pasado me cayó la ficha de la cantidad que es como que prácticamente todos. No hubo grupo de la facultad o de sus amigos o gente que me haya cruzado en conversa que no hablaran de, por ejemplo, de la astrología como si fuera cierta, ¿no? O bueno, de los rituales y de las cábalas y las diferentes cosas que uno puede hacer para que no te tome tal profesor, para que te tome este tema, para que te vaya bien en el examen. Bueno, obviamente en el mundial creo que ya todos lo vimos. Creo que fue la forma más masiva. Bueno, después todo lo que es manifestar, salud, felicidad, amor, tema de plata. Y yo pensé que por estar dentro del ámbito capaz un poco más académico, eso no iba a estar tan presente. Pero es como que se mantiene igual, es exactamente lo mismo. La gente sigue creciendo exactamente lo mismo, sin importar qué es lo que esté, al menos en mi caso, estudiando. Así que me gustaría que veamos un poquitito qué es esto, de dónde sale y si tiene, en definitiva, algún efecto o consecuencia o es una cuestión cultural y nada más. Vamos a empezar por la astrología. Es poquitito, ¿eh? No vamos a. Tampoco no, es mi intención meternos mucho, es nada más para que tengamos una idea. Es más un estudio de Biblia. Bueno, la astrología es una práctica que existe desde que existe el ser humano prácticamente. Pero no como la entendemos hoy en día. Porque en el principio no había una palabra específica para diferenciar el estudio descriptivo, ¿no? Del cielo, los astros, con la parte física, cómo se van moviendo las cosas. Hoy sí, hoy lo conocemos como astronomía, ¿no? Que es distinto, ¿viste? Es el tipo del telescopio que va anotando. Tiene todos los mapas y eso. Y los físicos y los matemáticos calculando las trayectorias y los campos gravitacionales y todas esas cosas que son re divertidas y muy fascinantes. Pero antes entraba todo en la misma palabra. Todos eran astrólogos, ¿sí? ¿Y cómo empezó? Bueno, lo más temprano que hay es de Babilonia y los registros bíblicos, que más o menos son de la misma época, hace mucho tiempo atrás. No tiene ni sentido decir el año. Y los babilonios estudiaron, como muchas civilizaciones, porque era casi imposible vivir sin estudiar esto, las diferentes constelaciones que uno ve a lo largo de todo un año. Y ellos las dividieron en 12 partes. Es como que sacaron 12 fotos al cielo a lo largo del año, dijeron, bueno, estas son las constelaciones que vamos a tener, y armaron un calendario muy parecido al nuestro, también de 365 días, que encima era con coma, también tenían en cuenta el año bisiesto. O sea, lo hicieron muy bien. Lo estudiaron bien el tema. Pero ¿por qué era tan importante el estudio de las estrellas? ¿Y por qué todas las civilizaciones que conocemos lo estudiaban o al menos algo de esto, en algo de esto se había metido? Bueno, porque, y esto es re divertido, porque según dónde estés parado en la Tierra, si estás en el Polo Norte o a 45 grados inclinado o directamente en el Ecuador, vas a ver estrellas distintas. Capaz hay algunas que se superponen, ¿no? De una del otro. Pero vas a ver cositas un poquito distintas porque estás parado en otro lado. Entonces, no sé si esto tiene láser. Bueno, si estás parado justo acá arriba, vas a ver lo que está acá. Si estás parado más en diagonal al centro de la Tierra, vas a ver lo que está de este lado del cielo. Y obviamente, si estás en el Ecuador, este disco que corresponde a las estrellas que están de ese lado. Entonces, si vos las conocés, las tenés dibujadas, te las aprendiste, puedes mirar al cielo y saber más o menos en qué lugar del mundo estás. Cuanto mejor lo sepa, con más precisión lo vas a poder saber. Y así es como navegaban los marineros. Si no, imagínense, sin ninguna instrumentación, era muy difícil ubicarse, sobre todo cuando se hacía de noche, muy difícil. Es más, sería más fácil ubicarse de día que de noche. Perdón, con esto es más fácil ubicarse de noche que de día porque tenés literalmente un mapa en el cielo. Y por otro lado, sabemos que las estaciones, ¿no?, que tenemos según cómo va girando la Tierra alrededor del Sol, también van cambiando un poquito las constelaciones y las estrellas que vemos. Entonces no solo puedes saber dónde estás, sino también puedes saber en qué momento del año estás. Y puedes saber en qué estación estás, cuánto tiempo falta para la próxima. Si uno lo estudia, te sirve para saber todas esas cosas. Entonces es como estar literalmente como si viviéramos en nuestro planeta adentro de un reloj gigante y viéramos todos los engranajes moviéndose alrededor nuestro. Y podemos inferir según eso en dónde estamos y en qué momento del año, en qué tiempo, ¿no? De hecho, la Biblia misma, que bueno, son los primeros registros que tenemos hablando justamente de este tema, dice que Dios hizo las estrellas con esa misma intención. Génesis 1.14 dijo Dios que haya lumbreras en la expansión de los cielos, o sea, en el espacio, para separar el día de la noche, hablando del sol, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Así que una de las ideas que tuvo Dios al crear todas estas cosas es justamente que podamos ubicarnos en tiempo y en espacio. Y bueno, y el reconocimiento de estos patrones, como dijimos, permitía conocer los cambios de estación, cuándo convenía plantar, cuándo iba a llegar esa inundación que llega todos los años. Bueno, podías calcular cuándo iba a llegar, las crecidas de los ríos, de la misma forma el ciclo lunar y el efecto que tenía sobre el agua. Bueno, todas las cosas que no tenemos que pensar nosotros porque tenemos un teléfono con un reloj y un calendario, ellos lo hacían estudiando las estrellas. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque hasta acá parece todo razonable y parece que incluso Dios hizo las estrellas, los astros, el cielo, también un poco con esa intención. No fue solo con esa intención, pero también con esa intención. Bueno, es que en vez de mirar las estrellas y ver a un Dios que las diseñó para poder ubicarnos y para mostrarnos lo grande que es, como podemos leer en Salmos 8, empezaron a mirarlas algunas personas y dijeron, si estas estrellas sirven para predecir tantas cosas, deben haber otros mensajes ocultos o deben haber algunos mensajes ocultos en esto con otra información. Y empezaron a pensar más en lo sobrenatural de los astros, ya excediendo lo que nos diría un calendario. Y en vez de buscar todas esas respuestas en Dios, las empezaron a buscar en las estrellas. Así que con el tiempo empezaron a asociar todo lo que pasaba en el cielo con diferentes personas que conocían, generalmente personas importantes, o después asociaban los cambios de los planetas y las estrellas con, bueno, este va a ser un buen año, este va a ser un mal año, conviene ir a la guerra, no conviene ir a la guerra. Llegando a lo que, hoy tanto se cree hoy en día, de que según el lugar, según el formato de estrellas bajo el que naciste, según el lugar donde naciste, también va a ser un poquito tu personalidad, ¿no? Que es lo que conocemos hoy en día como astrología. No astronomía, sino astrología. Pasamos al siguiente. No vamos a mencionar todas las supersticiones, porque son un montón. Solo voy a mencionar algunas. El tarot. Funciona, aunque parece no estar tan relacionado, funciona de forma muy similar. ¿Saben cómo empezó? Con un juego de cartas. Literal, era un juego de cartas muy parecido al que está en pantalla. Es más, yo jugué a cartas con cartas casi iguales a esas, una vez que estuve en Alemania, porque es de la zona donde apareció. Primero en Suiza, después al norte de Italia. Porque son parecidas a las del póker, parecidas a las cartas españolas. Tiene un formato muy similar, la forma en la que empezó. Viste, algunas cosas no cambiaron mucho. Antes la gente le gustaba jugar a las cartas, hoy también sigue jugando. Recién en el 1790 aparecen personas que agarran esas cartas que la gente usaba para jugar y las empiezan a usar para adivinar, ¿no? Para decir cosas tuyas o cosas de tus parientes o del futuro, empiezan a usarlas para eso. La primera persona que se sabe que lo hizo está en francés, Jean-Baptiste Alliet, algo así. Y ahí empezó a escribir libros y reglas de cómo se hacía todo eso. Y después le agrega los arquetipos de un filósofo famoso, Carl Jung. Arquetipos son como ideas o pensamientos que se repiten o que para él se repetían de manera universal en todos los seres humanos. Entonces eso también lo hacen cartas. En definitiva, recién en el 1800, casi en el 1800, es que se empiezan a usar para adivinación. Iba también a mencionar la reflexología, pero por el tema del tiempo no lo vamos a mencionar tanto. Solo sepan, en términos generales, que más que un masaje copado, no es mucho más que eso, porque no tiene ningún fundamento médico ni anatómico, o sea, nada. Es más, el fundamento que tiene es estrictamente espiritual. No están muy de acuerdo todos los que lo hacen, se les voy a hacer fundamento, pero es estrictamente espiritual. Como viene esta idea de ordenar tu ki, o ordenar las energías que están en tu cuerpo, o la fuerza vital. Ese sería el fundamento, porque después, en lo que es anatómico o médico, no. Parece funcionar muchas veces justamente por el efecto placebo que puede pasar con cualquier cosa o cualquier tratamiento al que uno se somete. Un ejemplo que me encanta para explicarlo. ¿Vieron cuando de chiquitos nos golpeábamos? ¿O vieron cuando algún chiquito se golpea? Y no le pasó nada, es como que la piel está íntegra. Pero viene corriendo y vos le pones una curita. Y en el momento en que la curita queda pegada sobre su rodilla o lo que sea, se soluciona el problema. Le deja de doler y vuelve a jugar como si nunca se hubiera golpeado. Es un mecanismo un poquitito parecido. Nuestro cerebro también puede hacer esas cosas y es bastante divertido a veces. A veces ayuda, a veces no ayuda, porque a veces es lo contrario. Si uno piensa que algo le va a hacer mal, después puede que le caiga mal. Pero bueno, aunque sean todas estas cosas muy populares y parecen generalmente inofensivas, tenemos, al menos que encontré yo, tres problemas con estas cosas. Con lo que son supersticiones y, bueno, cosas que en Argentina vemos todos los días. En primer lugar, no se está moviendo eso, así que es así, es una ilusión óptica. En primer lugar, que suele ser una mezcla de engaño y, bueno, autosugestión, ¿no? Que uno, como un engaño a uno mismo. O una forma de decirlo, podríamos decirle ilusiones ópticas psicológicas, que es una frase que no tiene mucho sentido, pero para que se entienda la idea. Y hay formas conocidas que se estudiaron para manipular un poquitito la psicología, la mente de las personas, para que uno piense que algo es real cuando en realidad no lo es. Es más, todo esto empieza, y principalmente por dejar a Dios a un costado. Ese es el principio de todo. Vamos a leer en 2 Timoteo qué es lo que pasa cuando uno no tiene en cuenta a Dios, o ni siquiera, qué es lo que pasa mucho en la sociedad también, que no se considera a Dios seriamente, ¿sí? Sino que se escucha lo que uno quiera escuchar, pero no se toma a Dios como algo que debería, a lo que yo debería de verdad darle importancia, peso, prestarle atención seriamente. 2 Timoteo 4, 3 al 4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, o a las fábulas, como dice en otra traducción. Es la NBI esta. Y esta parte de la Biblia fue escrita hace aproximadamente 2000 años. Así que pasaba antes, sigue pasando ahora. Y no sé de qué lado estás en este tema. Acá los conozco todos. Capaz hay alguno viendo que capaz está del otro lado. Pero antes de mirar las estrellas para ver qué significa para la vida de uno, intentemos pensar si hubo alguien que las puso en ese lugar. Si hubo alguien que hizo ese cielo que podemos ver en una noche sin luces. Que hizo todo lo que podemos ver para que tengamos pruebas de su existencia, de su creatividad, de su poder, de su amor. Considerar. Quizás alguien puso todas esas cosas en ese lugar. Y quiero que nos pongamos por un segundo en los zapatos de Dios. solo un ejercicio mental, sí, sé que es imposible, pero imaginémonos que creamos todo un universo hermoso, complejo, para los seres humanos que también hicimos, ¿no? Y entre otras cosas, hicimos millones de estrellas y planetas como una forma de que la persona vea que detrás de todo esto no hay un Dios chiquitito, sino que hay un Dios inmenso y que realmente es poderoso. Como si fuera una firma, ¿no? Como si fuera nuestra firma, para que la otra persona sepa quién está atrás de todo esto. Porque en definitiva, y es lo que creemos, que una de las firmas de Dios es la forma en la que hizo el cielo. Es un testamento a su existencia. Pero vienen los seres humanos y ven esa firma en el cielo, y en vez de ponerse a pensar en la persona que hizo eso, ¿no?, se ponen a buscar mensajes escondidos en las letras. En vez de ver el nombre, se enfocan en, bueno, tiene que haber algún mensaje oculto acá. Algo distinto, algo que me pueda servir a mí para la vida en general. Por eso es que Dios les dice necios a los que no consideran seriamente su existencia. Porque nos puede costar más o menos creer en un Dios, pero no podemos decir Dios no existe y pasar otra cosa, dándole poca importancia. La segunda parte del problema es que empezamos a creer lo que nos gusta. Empezamos no teniendo en cuenta a Dios, no teniendo en cuenta a este Dios creador que sostiene y que creó todas las cosas. Y eso nos lleva después a, como no quisimos escuchar seriamente a Dios, bueno, escuchamos las cosas que más nos convienen a nosotros, que más nos gustan o que más repiten ya lo que ya tenemos en la cabeza, lo que sea atractivo, lo queremos escuchar. Bueno, y estas son las ilusiones ópticas psicológicas. No, nos traje una lista porque sé que todos pasamos en algún momento por estas. Son muy populares. No es una lista exhaustiva, solo son algunas. El sesgo de confirmación es uno de los más populares. Es esta tendencia que uno tiene a creer lo que ya creía, en definitiva, ¿no? Por ejemplo, si vienen a hablarme mal de una persona que ya me cae mal, mi vara de juicio o de criterio, ¿viste?, para ver si eso es cierto o no, va a ser más baja. Es como, sí, está confirmando algo que yo ya creía, así que no voy a perder mucho tiempo en fijarme si es cierto o no. Lo tomo como que es cierto. Eso es sesgo de confirmación. Que dentro de eso también está la memoria selectiva. Capaz tenemos más memoria para las cosas que nos conviene recordar y menos memoria para las cosas que no nos conviene recordar. También puede ser al revés. Hay cosas que pensamos que son malas de nosotros y, soy una persona horrible, no sirvo para nada. Y cualquier otra persona que venga o cualquier información que reafirme eso que yo pienso de mí mismo, también lo acepto. Y cualquier cosa que sea positiva, no, debe ser mentira. Después está esto, que este es el más fuerte en lo que es la astrología, pero se puede usar para cualquier cosa. Se usa en algunas iglesias, lamentablemente también. El efecto Forer-Barnum, que es una forma de hablar un poco ambigua, un poco general, que hace que uno se siente identificado con lo que dice, como si te estuvieran hablando a uno. Es como que sí, soy yo, tipo, está hablando de mí, pero que en realidad podría aplicar a la gran mayoría de la población de cualquier lado del mundo. Por ejemplo, tenés una gran necesidad de gustarle a los demás y recibir la admiración y el respeto de los demás. Tenés una tendencia a la autocrítica. Tenés una gran capacidad que no estás usando, que te cuesta aprovechar. Aunque tenés algunas debilidades de personalidad, generalmente de alguna forma las compensás. Aunque por fuera puedes practicar la autodisciplina y el autocontrol, por dentro tendrás a preocuparte y sentir inseguridad. A veces sos extrovertido, sociable, pero otras veces sos introvertido, receloso, más reservado. Hay un montón de estas, ¿sí? Toda esta es una lista que uno de estos hombres que lo estudió, en un aula con, no sé si eran 20, 30 alumnos, les dio a cada uno un papelito con una lista de cosas así, como estas. Literalmente es un extracto de lo que les mandó. Y les preguntó, o sea, les dijo que pusieran, ¿con qué precisión te describe eso a vos? En general estaba de 1 a 5 en 4,5. La precisión de lo que le había escrito con los chicos. Y después, una vez que terminó el experimento, todos le devuelven los papeles. Él dice, les di a todos el mismo papel. Era todos exactamente lo mismo, pero todos tenían un 4,5 de 5 de precisión en... Ah, sí, me está hablando de mí. Bueno, es por este efecto. Porque si uno habla lo suficientemente general con cosas que son comunes al ser humano, puede parecer que te está hablando a vos cuando en realidad estás cayendo en este efecto de que vos metiste tu propia idea en lo que te estaban diciendo y te dicen, ah, sí, soy yo. Lectura en frío también es una técnica que se usa para hacerle pensar a una persona que la conoces. Che, vos de chiquito, ¿tu papá te dio algún regalo de chico? Dice, ah, sí, me había regalado un trencito. Sí, me sonaba que te habían regalado un tren. ¿Y cómo te hizo sentir? ¿Cómo la pasaste con tu familia en el momento de que...? Y así de a poquitito, con preguntas súper genéricas, van pescando información tuya. Y una vez que tienen más información tuya, pueden hacer más suposiciones y hacerle creer a la gente que esa persona es un vidente o que sabe un montón de vos, cuando en realidad estuvo pescándote la información por una forma de hablar. Esto obviamente con más práctica sale mejor. Y por último, el que mencionamos ya, el efecto placebo. Hay otros, pero en esta lista están los más importantes. Entonces, en primer lugar, el problema de las supersticiones como la astrología, tarot, las cábalas, reflexología, lo que quieran poner ahí, es que muchas veces son eso, son ilusiones, ¿sí? Son cosas que parecen ciertas, pero que en realidad no hay nada muy sobrenatural ni mágico en eso, solo estamos siendo víctimas de charlatanes. Si tienen alguna duda sobre alguna de estas cosas, les dejo algunos estudios para chusmear. Algunos son más específicos que otros. Igual se graba, después lo pueden volver a ver. Pero hay suficientes. Y tenemos un ejemplo de esto escrito en la Biblia. De un charlatán. Hechos 8, 9 al 13. Hechos 8, 9 al 13. Porque antes también pasaban estas cosas. No es nada nuevo. Y es lindo que la Biblia a veces también tiene relatos bien históricos contando lo que pasaba. Hechos 8, 9 al 13. Dice así. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. O sea, alguien que... Un timador. Alguien que... Con lo bueno que era hablando, con su carisma, se ganaba el respeto, la admiración de la gente y con algún truco que hacía. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño al más grande. Así que se ganaban los chicos también, chicos como grandes, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe... Esta gente, ¿no? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Así que este Simón era una persona a la que muchos veían como alguien poderoso en lo sobrenatural, ¿no? Alguien que hace cosas que ninguna otra persona puede hacer. Pero porque los engañaba. Y cuando llegaron los apóstoles de Jesús y apareció lo realmente sobrenatural, ahí este tipo quedó muy sorprendido. O sea, quedó atónito. Él que engañaba a otros, ahí se dio cuenta. Ah, esto es cierto. Lo que está pasando acá es cierto. No es como las cosas que yo hago. Y hace muy poquito tiempo hablaba con una colega justo de estas cosas. Porque salió una charla de... Sí, era más de... Sí, astrología. Y me preguntó, ¿cuál es tu superstición? Así como, ¿cuál es la tuya? Fue una pregunta muy interesante, nunca me habían hecho esa pregunta. Y ahí estuvimos, bueno, hablando un poquitito de por qué yo creía las cosas que creía. Lástima que no tuve mucho más tiempo para hablar. Pero son las preguntas que nos pueden hacer a nosotros, ¿no? Porque a veces la gente pone en la misma bolsa estas ilusiones. Viste, quizás como la gente que seguía a Simón, que los pone en la misma bolsa. Es lo mismo creer en Dios que creer en las estrellas, que creer en las cartas que tiran por allá. Es lo mismo. Cada uno cree en algo distinto. Pero ¿cuál es nuestra diferencia? Nuestra fe descansa sobre varios pilares. Algunos son un poquito más accesibles a nosotros que otros. Pero tenemos, por ejemplo, los testimonios de la gente que vivió en esa época. La gente que con sus propios ojos, habiendo perdido su vida, escribieron pedacitos de este libro. Tenemos todas las profecías que nos dejó Dios, porque hay una cosa que nadie es capaz de hacer, por más poderoso o conocido que sea, nadie puede predecir con certeza el futuro. Y en este librito que tenemos acá, ¿sí?, Dios nos dejó un montón de profecías para que nosotros podamos ver, a ciencia cierta, acá hay algo distinto. Estos no son truquitos de magia. Esto es poder real. Porque no puede ser que una persona 100, 200, 400, 500 años antes de un evento diga va a pasar exactamente esto y pasa exactamente eso. Así que creemos en algo que es cierto, no es una fe ciega. Y con que no es una fe ciega no me refiero a que no confiemos en Dios sin saber exactamente lo que va a pasar en el futuro, sino que sabiendo cómo es Dios, sabiendo cómo se manejó en el pasado y sabiendo todas las cosas que tenemos para confiar, nos animamos a tirarnos en la piscina, ¿sí? Esa es la idea de la fe. Es justamente por los hechos, bueno, justo estamos citando ese libro, es por los registros que tenemos y los testimonios que nos preceden también, propios y los demás, que creemos. Ahora, este fue el menor de los problemas. Sí, está bien, te engañaron, capaz pusiste plata, capaz no te embarcaste o te casaste un viernes 13 o no tomaste ninguna decisión importante en un Mercurio retrógrado. Pero en definitiva, te engañaron. Está bien, nos puede pasar a todos. Pero hay dos problemas más. Dos problemas un poquito más grandes. Y hay gente que mira de afuera. La mayoría son creyentes, pero esta parte es especialmente para nosotros, para los de la iglesia. Pero también es importante, incluso más peligrosa para los que no son parte de la iglesia. La pregunta es, ¿qué opina Dios de todas estas prácticas? Vamos a leer las dos puntas de la Biblia, más o menos, para ver si cambió de opinión Dios o se mantuvo constante la opinión que tenía sobre este tema. Empecemos por el Pentateuco, ¿sí? El principio, la ley que fue al principio. Deuteronomio 18. Hay varios versículos sobre esto en el Pentateuco, pero me quedo con este que capaz es el más, sí, completo, quizás. Este también está en una versión un poquito distinta, pero igual lo tienen en pantalla por si quieren comparar. Deuteronomio 18, 10 al 12. Nadie entre los tuyos, Dios hablándole a su pueblo Israel, deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar la adivinación, agorería o hechicería. Tampoco hacer conjuros, servir de medium, los que hablan con los muertos, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Algo abominable, que significa algo completamente desagradable a Dios. Y parece que además castiga a las naciones, a los pueblos o las poblaciones que toleran estas prácticas y, bueno, justamente las practican. De manera que no solo hay consecuencias personales frente a Dios, sino que también hay consecuencias sociales por estas cosas. Pero uno puede pensar, bueno, quizás es algo del Antiguo Testamento, era un problema para ese pueblo en esa época. Además era el principio de la Biblia. Bueno, vayamos al final de la Biblia. Vayamos a Apocalipsis, a la otra punta. Y vamos a ver qué dice sobre este tema también. Apocalipsis 21, 8. acá agrega otras cosas también, pero vamos a quedarnos con el tema de hoy. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, incluye lo que vimos recién, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, acá entra también todos los chantas que se dedican a estas cosas, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los abominables, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Así que parece que, de principio a fin, este es un tema al que Dios le da mucha importancia. Pero quiero que aclaremos una cosita. Esta lista, va de vuelta. Esta lista es para la gente que se quedó en estas cosas. No significa que lo haya hecho alguna vez. Porque no hay persona que haya pasado la puerta de la iglesia quien haya entrado sin pecado, porque todos los que estamos acá, desde el primero hasta el último, todos, absolutamente todos, pecamos y de diferentes formas. O sea, de eso nadie se escapa. Pero el castigo del infierno al que se refiere acá es para los que se quedaron acá, para los que no se arrepintieron, para los que no cambiaron y se fueron a... Sí, a los que no recibieron a Jesús como el director, como el dueño, el señor de su vida. Porque si uno hace eso, si uno mira a Jesús y dice, sí, la verdad que tiene sentido lo que me están contando, lo que estuve leyendo, y creo que Jesús realmente vino para perdonar los pecados de todo el mundo, y lo cree, y dice, está bien, a partir de ahora quiero que Él sea el que dirija mi vida, el que diga lo que está bien y lo que está mal, y yo lo voy a seguir, sea lo que sea. La persona que hace eso, la Biblia dice que es un hijo de Dios, y es algo irreversible, irrevocable, es para siempre un hijo de Dios y no tiene por qué tener miedo de nada condenatorio, absolutamente nada, de ningún castigo. Ya está, sos un hijo de Dios para siempre. Pero bueno, hay personas que estuvieron metidas en todas estas cosas que vimos, que les enseñaban a otros a hacerlo, que incluso llevaron a su familia a dedicarse a lo mismo, pero que habiendo escuchado a Jesús, prestaron atención, entendieron lo que estuvimos leyendo ahora, y dejaron todo para seguir a Jesús y no volvieron para atrás. Estoy escuchando dos capítulos de un podcast de esa mujer. Lamentablemente está en inglés, quizás haya alguno en español. Pero una mujer que sí se dedicaba a eso, que metió a su familia también en eso, pero que encontró a Jesús y ahora da charlas sobre el tema para explicar, bueno, qué es lo que pasa ahí atrás, cómo evitarlo, los peligros que tiene. Bueno, algo parecido a lo que estamos intentando hacer. Está lindo. El segundo problema, entonces, es el despertar la ira de Dios. Y no pensemos que era muy diferente la forma de vida a como es ahora, o que quizás se practicaba distinta la adivinación. Segunda Crónicas, que es un libro que registra las actividades y hechos de los reyes de esa época, dice, en ambos atrios del templo, hablando de un rey, en ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor a los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnón, practicó la adivinación, la agorería y la hechicería. Además consultó a médiums y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Así que acá vemos un ejemplo claro. Una persona que literalmente hizo todas las cosas que Dios dice son abominables. La consecuencia, provocó a ira a Dios. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Como dijimos, si todavía no te arrepentiste frente a Dios de tus pecados, empezar por ahí. Y si sos creyente y te estuviste metiendo en este mundo, o capaz es muy común en tu familia o en el círculo en el que te moves, o capaz te parece divertido o te parece inofensivo, recordemos lo mucho que Dios detesta estas cosas, ¿sí? Si yo amo a una persona, ¿no? Voy a hacer constantemente, voy a practicar algo que esa persona de verdad le molesta mucho, que la lastima. Y no voy a seguir haciendo esas cosas. De la misma forma con Dios, si decimos que amamos a Dios, no podemos participar en estas cosas. Sería una contradicción. estaríamos siendo hipócritas. Así que cualquier cosa que tengamos de este mundo, libros, revistas, lo que sea, lo tiramos, es basura, fuera de casa, lo puedes prender fuego si querés, pero que no esté más. Como hicieron también en Hechos cuando se enteraron de todas estas cosas. Entonces, muchas veces son ilusiones, engaños, pero siempre despiertan a los que participan, despiertan la ira de Dios. Pero queda un último problema, cortito, que es el tercer problema, que es el costo espiritual que tiene todo esto. A mí personalmente me cuesta creer que la superstición es más que un conjunto de ilusiones y mentiras, ¿sí? Pero la Biblia dice que además de todas esas cosas tiene consecuencias espirituales, y la gente que estuvo ahí y después salió también dice tiene consecuencias espirituales. Así que aunque yo no lo viví personalmente, le creo a la Biblia, le creo a la gente que volvió, y digo, sí, evidentemente tiene un costo espiritual esto. No es gratis estar acá adentro. Y a veces el poder de estas prácticas entonces no es de charlatanería, sino que tiene algo de cierto también. Pero si no viene de Dios, porque dijimos que para Dios es abominable, entonces tiene que venir de otro lado el poder para hacer estas cosas. ¿De dónde viene? Una última historia. Hechos 16:16. Me gusta Hechos, tiene una historia de un charlatán, pero también tiene historia de alguien que no era charlatán. Alguien que realmente tenía un poder para todas estas cosas. Una chica. Hechos 16:16-24. Acá están hablando los seguidores de Jesús, los apóstoles. Aconteció que mientras íbamos a la oración, se juntaron a orar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, era divina, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, gritaba, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, este se volvió, se dio vuelta y dijo al espíritu, te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, o en ese mismo momento. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Bueno, y antes leímos, como dijimos, la historia de un charlatán que engañaba a la gente. Esta es la historia de una chica, un pequeño relato, de una chica que tenía un poder real, o sí, cuando daba la información que daba. Así que la gente que la consultaba solía tener buenas respuestas, o al menos eran respuestas un poco más informadas, ¿no? ¿Pero qué problema tenía? ¿O qué problemas tenía esta chica? Era dos veces esclava. Uno porque trabajaba para sus dueños, ¿sí? Era literalmente una esclava. Pero en segundo lugar también estaba trabajando para el demonio que tenía adentro. Y no sé cuánto nos ponemos a pensar que muchas veces en esto de predecir el futuro o de dar información personal que nadie sabe, también puede haber demonios y hay demonios trabajando. Y suena fuerte, ¿sí? Porque capaz no estamos acostumbrados a hablar de esto todos los días, pero así es como funcionan las cosas. No siempre son charlatanes, no siempre es una cuestión de gente que lo hace por cultura o por costumbre. También hay víctimas, personas que son atadas a esto, que son esclavas de esta habilidad que tiene. Y que no solo son un problema para ellas mismas y para la gente que las consulta, sino que también son un problema para su entorno. Porque hay fuerzas espirituales ahí en el medio que también afectan a su familia y a la gente con la que se rodea, con la que viven. Y capaz puede ser, o sea, me podría imaginar cómo puede ser interesante también estudiar estos libros y cómo funciona la magia y cómo acceder a este conocimiento oculto, conseguir habilidades que otros no pueden entender. Puede sonar muy atractivo. Pero no nos olvidemos de una cosa, y es que nos hacemos enemigos de Dios cuando vamos para ese lado. Pero además, el diablo también es nuestro enemigo. No es que de repente somos amigos suyos, no. El diablo siempre es nuestro enemigo. El diablo jamás, nunca va a ser nuestro amigo. Entonces nos pusimos a Dios en contra. Y también nos ponemos, bueno, igual el otro que siempre está en contra nuestra, le estamos abriendo la puerta de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra alma. Porque el objetivo del diablo es que nos vaya mal. Siempre fue que nos vaya mal. Su objetivo en su existencia es robar, matar y destruir vidas. Es el rey de los traidores y es el más mentiroso de los mentirosos. O sea, si fuera una persona, sería la peor persona que podríamos conocer. Y lo peor de todo es que Satanás y sus seguidores, los otros demonios, en definitiva, tampoco saben el futuro. Conocen, sí, mucho más que la persona corriente, cómo se mueven las cosas, información que a veces uno no tiene acceso, y cómo se mueve el mundo en general, porque en definitiva están controlando el mundo. Pero el único que sabe realmente qué es lo que va a pasar, el único que sabe, sí, todo lo que va a pasar incluso desde antes que se creara el mundo, el único que tiene esa habilidad realmente es Dios. Todos los demás pueden hacer predicciones en base a la información que tienen, pueden hacer buenas predicciones en base a la información que tienen, pero no tienen la certeza de lo que va a pasar. La única forma de tener certeza, de tener seguridad, tranquilidad de nuestro futuro, la única forma es cerca de Dios. Porque encima de los otros, aunque tengan información, también son mentirosos. Así que por una o por otra cosa, no nos conviene confiar en ellos. Por eso Dios nos dejó profecías reales escritas en la Biblia para que podamos ver, para que podamos decir, si realmente cumple sus promesas, realmente es fiel a su palabra. Y que Él no miente, porque nos ama, pero además no puede mentir. Aunque quisiera mentir por algún motivo, Dios no tiene la capacidad de mentir, no puede pecar, no puede negarse a sí mismo. Y para los que somos creyentes, porque si no somos creyentes, estamos, sí, tenemos un problema importante, porque no tenemos nadie que nos cuide todas estas cosas. Pero si somos creyentes, y capaz, viste, estas cosas pueden asustarnos un poco, ponemos paranoicos, pero si somos creyentes, no tenemos por qué tener miedo. Hay un versículo muy lindo, que dice que el ángel de Jehová hace campamento alrededor de las personas que les son obedientes y los defiende. ¿Sí? Así que solo tendríamos que preocuparnos un poquito si en vez de ser de los que obedecen a Dios, si empezamos a desobedecer a Dios, dejar de escucharlo, tratar de escaparnos de ese campamento en el que nos tiene protegidos. Porque ahí sí vamos a estar más expuestos a Satanás y los demás que buscan nuestra ruina. Igual que quede bien claro, lo que le pasó a esta chica, que tiene un demonio adentro, no le puede pasar a un creyente, porque Dios ya está dentro nuestro, así que nadie más puede entrar, ¿sí? Tenemos esa seguridad y esa tranquilidad para siempre. Si no sos creyente, ahí sí puede pasar, pero para los creyentes, no. Pero sí pueden lastimarnos en lo espiritual, sí nos pueden alejar de Dios, pueden lastimar a nuestra familia. Y en definitiva tenemos que acordarnos de que nunca es gratis jugar con el pecado. Siempre jugar con el pecado va a tener consecuencias. Sea sobre cuestiones de supersticiones o el pecado en general, siempre jugar con el pecado tiene sus consecuencias. Y quiero terminar con esta frase que me gustó. Dice, Satanás les ofrece a los humanos una fruta y les roba el paraíso. Por lo tanto, en todas las tentaciones, no consideremos lo que nos ofrece, sino lo que vamos a perder. Porque no es lo que podemos perder, es lo que vamos a perder. Entonces, en cuanto a todo lo que es supersticiones, pongan el nombre que quieran. Sí, yo traje algunas, hay muchas más. Muchas veces son ilusiones, son formas de manipular a la gente, que funcionan bastante bien, funcionan muy bien. Es más, nosotros lo podríamos aprender si quisiéramos. En segundo lugar, la importancia que tiene para Dios esto. Porque no es que a Dios le es indiferente, no es que Dios dice, bueno, no es, no es algo muy importante, sino que para Dios le parece una abominación. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, desde el principio de la historia hasta ahora, le sigue pareciendo una abominación. Si nosotros nos metemos en estas cosas, si participamos de esto, estamos yendo en contra de la persona que más nos ama. Y no podríamos decir que estamos amando a Dios si nos metemos en estas cosas. Y encima quedamos expuestos, porque también tiene un costo espiritual. Nunca es gratis jugar con estas cosas. Espero que haya sido más o menos útil. Sé que fue rápido. Sé que fueron... No, el alma la tenemos siempre. Y si nuestra alma está en las manos de Dios, Él dice que nadie nos puede sacar de su mano. El único problema es para la gente que no es creyente, que no se arrepiente de sus pecados, que no acepta a Jesús. Así que si uno tiene esas cosas, puede estar tranquilo, pero tampoco hay que tentar a Dios, ¿sí? Tampoco hay que descuidarse a propósito metiéndose en estas cosas. Espero que haya sido claro, y si no, bueno, espero que la palabra de Dios también haya hablado por sí sola como lo hace. ¿Les parece si oramos para terminar? Te damos gracias, Dios, porque no nos dejaste a oscuras, sino que nos diste toda la información que necesitábamos tener. Nos contaste también cómo funciona nuestros oponentes, todos estos, sí, toda esta parte de tu creación que también se volvió rebelde a vos y que ahora está en contra nuestra. Nos contaste un poco también sobre qué es lo que hacen y sobre todo lo tranquilos que podemos estar sabiendo que vos nos cuidás, si te somos obedientes y si somos tus hijos sobre todo. Gracias porque podemos estar tranquilos en medio de un país, una sociedad sí, tan pagana en cierta forma. Y gracias porque nos pusiste en este lugar para hacer luces, para hacer ejemplo. Y te pido que cada vez que nos crucemos con estos casos en nuestra vida cotidiana, que también sea una oportunidad para hablar de vos, que sea una oportunidad para contarles de la respuesta, de la salida, de la verdad con mayúscula que tenemos, de la que sí podemos confiar, la que no nos va a fallar, la que no nos va a mentir, la que jamás nos haría daño porque nos quiere destruir. Gracias a Dios porque podemos tener paz y podemos, sí, tener tu compañía en medio de este mundo perdido. Cuídanos a los que estamos acá, ayúdanos a tener sabiduría y sí, gracias porque nuevamente nos dejaste una palabra bien clara en la que podemos confiar. En el nombre de Jesús. Amén.